La historia de hoy en el espejo, la de una madrileña que mañana será protagonista en el Vaticano. Álvaro Real, buenas tardes.
Buenas tardes, Pascual. Se llama Rosa María Abad León y será la primera ministra de la catequesis de la diócesis de Madrid y de la Iglesia Española. Once upon a time, you were 25, walking up the aisle. Recibirá el ministerio de manos del Papa mañana, Domingo de la Palabra, en una celebración muy especial. No será la única, puesto que el Papa Francisco va a otorgar dicho ministerio a un grupo de catequistas provenientes de todo el mundo. Rosa María Abad León es catequista de la parroquia del Santísimo Cristo de la Victoria, en Madrid.
Me resulta muy difícil explicar con palabras la cantidad de sentimientos que despierta en mí el hecho de recibir el ministerio de catequista de manos del Papa Francisco. Solo hablar de ello el corazón se me acelera, me lleno de emoción, de alegría, de responsabilidad y también de un poco de inquietud, pero sobre todo estoy llena de mucho agradecimiento. Soy tan feliz, el Señor se ha fijado en mí, yo no sé por qué, pero lo ha hecho. Y yo sé que Él y María me van a acompañar en este nuevo camino, que solo ellos saben hacia dónde me llevará. Y yo lo único que puedo decir es gracias. Gracias, Señor, y aquí estoy.
Una gran alegría para todos, un ministerio muy serio, con una gran responsabilidad que recaerá en laicos, hombres y mujeres. Mañana será un gran día con nuevos ministros de la palabra. Enseguida os lo contamos. Pero antes, el Evangelio de mañana. Jesús, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Pues mira, mañana ya tercer domingo del tiempo ordinario, donde San Lucas hace esa dedicatoria, ilustre Teófilo. Muchos han intentado componer todos los datos de lo que Cristo hizo y entonces empieza a comentar, va a la sinagoga, le entregan el libro del profeta Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres y para proclamar la liberación de los cautivos y el año de gracia del Señor. Mira, siempre hay una cosa que yo tengo claro. En un WhatsApp o en una carta tradicional siempre tiene que haber un destinatario. El Señor cuando dice, hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Dios, la carta de su vida la escribe para nosotros. Eso es un poco la clave.
Muchísimas gracias, Jesús. Gracias. Luis. Hasta mañana. I was raised out of steel-haired swamps in Jersey some misty years ago. Through the mud and the beer, the blood and the cheers, I seen champions come and go. Bueno, y cambiamos de registro. Vamos a hablar de arte. Vamos a hablar de uno de los más grandes, de Andy Warhol. ¿Y qué tendrá que ver con la fe y la religión? Pues pregúntenselo a Cristina Sánchez. Cris, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Oye, ¿tú sabías que Andy Warhol, el icono del pop, del consumismo, de sociedad materialista, era católico?
Pues claro, yo lo sé todo. Bueno, no, ahora en serio. No tenía ni idea. No me daba el perfil, la verdad.
Pues mira, yo me he enterado gracias a la muestra Revelation que reúne en el Brooklyn Museum de Nueva York más de un centenar de piezas de Warhol. Esta exposición está motivada por la espiritualidad religiosa que le acompañó durante toda su carrera. Este estadounidense se esforzó en mantener su fe católica a lo largo de su vida, ayudándose de su trabajo como artista, aunque lo que ha saltado a la fama es una de sus facetas, que de hecho después de investigar un poco sobre él uno acaba pensando que tiene más que ver con una denuncia que con una reivindicación. De hecho, utilizaba en ocasiones elementos iconográficos clásicos de la historia del arte cristiano, como por ejemplo simbología bizantina, ya que sus padres, que eran inmigrantes en Pittsburgh pero procedían de Eslovaquia, le educaron en esta tradición del este europeo. Warhol, cuando era pequeño, acompañaba a su madre a los servicios parroquiales cada semana en una iglesia de rito católico bizantino. Había una comunidad migrante donde ellos vivían que estaban muy unidos a través de este templo y esta comunidad parroquial, y este ambiente pues impactó mucho en la infancia de Warhol. Sus biógrafos cuentan que continuó asistiendo a misa en Nueva York cuando estaba ya allí, concretamente en la iglesia de San Vicente Ferrer en Manhattan. Una curiosidad, se sentaba en la última fila y no comulgaba, y un día el sacerdote se acercó a preguntarle si se quedaba el último para no ser reconocido, pero sorprendentemente Warhol le respondió que le daba vergüenza que le vieran porque se santiguaba como le habían enseñado al estilo ortodoxo, que es de derecha a izquierda. Vamos a escuchar a su biógrafo y amigo Bob Colacello, que también tiene una historia curiosa. Antes de conocer a Warhol, escribió una reseña de su película Trash y calificó de gran obra maestra católica. Esta crítica atrajo la atención de Warhol y fue así como se involucró Colacello en todos los aspectos de la vida y de los negocios de The Factory, el famoso estudio del artista. Vamos a escuchar a Colacello.
I had one small epiphany with Warhol. You had it too, and many other people have discussed it.
Bueno, ha contado que cuando abrieron en 1984 el Museo de Warhol en Pittsburgh, como parte de la ceremonia de apertura, les llevaron en un autobús a la iglesia de rito oriental donde el artista y su madre iban los viernes a vísperas y a hacer adoración. Warhol era reservado en cuanto a sus creencias, todo lo que se sabe lo desveló su hermano, pero bueno, hay anécdotas como que en su etapa de máxima fama, después de las fiestas y eventos en la Gran Manzana, volvía al silencio de la casa que compartía con su madre, donde rezaban juntos cada mañana. Pagó los estudios a su sobrino en el seminario y fue responsable de varias conversiones. Nos escuchamos la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Cristina. Y nos vamos con la actualidad, las 2 y 12, una hora menos en Canarias. Nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes,
bueno,
Álvaro.
Bueno, ya que estás aquí, tú eres de Andy Warhol, ¿a ti te gusta?
Bueno, pues la verdad es que sí me gusta, porque su obra está llena de fuerza, pero eso sí, desconocía la espiritualidad que encierran todas sus piezas, tal como ha contado Cristina, pero no me digas tú que alguien que fue capaz de convertir una lata de sopa en obra de arte, pues tiene mucho mérito, desde luego.
Bueno, y ahora sí, nos vamos a meter en faena. Roma, mañana, día importante, domingo de la palabra, con muchos gestos, muchos detalles. ¿Puede haber alguna sorpresa?
Bueno, pues estoy segura, porque la principal sorpresa, Álvaro, va a ser comprobar nosotros mismos y comprobar todo el mundo cómo se desarrolla litúrgicamente esta ceremonia, porque no se ha realizado hasta el momento, no se ha realizado lo que va a ocurrir dentro de la ceremonia, como has iniciado en la introducción del programa, porque está previsto que antes de la homilía los candidatos para estos nuevos ministerios del lectorado, del acolitado y del catequista van a ser llamados por su nombre y presentados a la iglesia. Yo creo que eso va a ser el momentazo, ¿no? Y después de la homilía, nuevos ministros del lectorado y del acolitado van a recibir la Biblia que están llamados a proclamar, y a los catequistas, en cambio, como nuestra Rosa María Abad, pues lo que se les va a entregar es una cruz, una reproducción de la cruz pastoral que vemos utilizar habitualmente al Papa Francisco, que es una reproducción de la que utilizaba San Pablo VI y luego San Juan Pablo II. ¿Por qué les van a dar una cruz, Álvaro? Pues precisamente por el carácter de su misión como de catequistas, ¿no? Y va a ser una ceremonia especial porque también por primera vez el Papa concederá el ministerio del lectorado y del acolitado a hombres y mujeres de diferentes países del mundo, ¿no? Y además también, por supuesto, el de catequista que ahora mismo estaba pensando, porque he tenido la oportunidad de conocer a uno de los dos de Perú que van a recibirlo junto a Rosa María, ¿no? Que estaba muy emocionado. La verdad es que su historia, Álvaro, también es impresionante, porque lleva prácticamente los últimos 15 años de su vida recorriendo 20 días de distancia, por ejemplo, para dar la catequesis en un rincón remoto de la Amazonia, ¿no? De Perú, ¿no? Estos son las historias de los dos que van a venir desde Perú, que realmente hacen un trabajo increíble. Y luego, uno de los de las sorpresas que tanto te gustan a ti, Álvaro, que el Papa va a regalar a todos los que acudan a la Basílica, serán unos 2.000 porque no caben más por cuestiones de COVID, les va a regalar un comentario de los padres de la Iglesia a dos capítulos del Evangelio de San Lucas, como un reflejo de la importancia de este Domingo de la Palabra.
Pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Eva. Hasta
un
mañana.
Abrazo. Un hasta abrazo. Hasta mañana, Álvaro.
En mediodía,
El Espejo.
Álvaro Real.
COPE. Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Voy a saludar a Pilar. ¿Cómo está Pilar? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Y por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
¿Usted ha vivido de cerca también la bendición de los trasplantes?
Pues sí, con mi hijo cuando tenía 9 años, le hicieron un trasplante renal, ahora tiene 16 y estupendamente. Hay que ser muy agradecido con la persona que dona, porque ello permite pues que otros vivan y funcionen y sean felices.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, en La Hora de los Fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
En Herrera en COPE. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Sei não, algo me diz que eu não sei de nada. Vem aqui me ensinar, vem aquí cola na minha alma.
Esta tarde tendrá lugar en El Salvador una beatificación muy importante, la del padre Rutilio Nelson Lemus, Manuel Solórzano y Cosme Espesoto. El padre Rutilio Grande era un profesor universitario que eligió vivir con los campesinos en un pequeño pueblo y a eso dedicó su vida. Nelson Lemus era un joven del lugar al que le gustaba ayudar y Manuel Solórzano era un laico, padre de familia, con 10 hijos, un colaborador parroquial. Los tres fueron asesinados por odio a la fe un 12 de marzo de 1977. Cosme Espesoto, en 1980, fue asesinado mientras rezaba antes de oficiar la Santa Misa por su recuperación, puesto que acababa de ser diagnosticado de leucemia. Queremos profundizar en la historia y en la vida de estos cuatro nuevos beatos, de la situación y el odio a la fe de aquellos años en Centroamérica. Y para ello hablamos con Pep Buades, jesuita de la comunidad sevillana, que hoy además, como no podía ser de otra manera, van a celebrar este gran acontecimiento. Pep Buades, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo era la situación del Salvador en aquel momento? ¿Por qué asesinaron al padre Rutilio, a sus colaboradores y luego a Cosme Espesoto?
Bueno, lo poquito que he leído de historia del Salvador en los años 50 y 60, las rentas cafetaleras aumentaron. Lo que pasa es que esto enriqueció a unas pocas familias terratenientes, dejando en la miseria pues a la población campesina. Se fue polarizando políticamente el país. También recordemos que eran años de Guerra Fría, entonces había ahí, digamos, pues otros factores. Y eran años en los 60, en los 70, que el Concilio Vaticano II, al profundizar en el misterio de la Iglesia como pueblo de Dios, había fomentado mucho los ministerios laicales, la formación de pequeñas comunidades, una gran inversión en catequistas, en delegados de la palabra y también en una lectura del Evangelio que ayudara a leer y a comprender la realidad del entorno. Y esto se profundizó en la conferencia de obispos latinoamericanos en Medellín en el 68. Claro, el padre Rutilio Grande, como pastor, como párroco, organiza las comunidades de su extensa parroquia, va formando catequistas, delegados de la palabra, promueve mucho esa lectura del Evangelio a partir de la cual se haga una lectura de la realidad social, económica, política, de acuerdo con la doctrina social de la Iglesia, y ahí pues crece mucho la conciencia de que había injusticias. Eran tiempos en que había otras personas que tenían un compromiso político pues más extremo, había una violencia que iba creciendo. Entonces, personas como el padre Rutilio Grande, como los catequistas, eran percibidos, digamos, como enemigos de quienes en ese momento detentaban el poder.
Porque al principio, en aquel momento, al principio se pensó que había sido un accidente, pero bueno, no hay duda, ¿no? Incluso se llevó a confesar por alguno de los asesinos que fue por órdenes de la Guardia Nacional.
Bueno, una de las cosas que comentaba el San Óscar Romero, arzobispo de San Salvador y amigo y un amigo muy muy cercano del Padre Grande, es que el presidente de la República le llamó prácticamente inmediatamente después del asesinato para darle la condolencia cuando aquello todavía no había trascendido a los medios de comunicación. Entonces, un indicio como este es bastante expresivo.
Bueno, pues decía precisamente San Romero, ¿no?, que el gran pecado, por así decirlo, del padre Rutilio fue acercarse a los campesinos, defenderlos, organizar con ellos comunidades eclesiales de base y hacerlo, lo que me comentaba, ¿no?, partícipes de su propio destino, formando estos líderes en los talleres de los delegados de la palabra, ¿no? Es curioso la providencia que justamente la beatificación tenga lugar un día antes del Domingo de la Palabra y de cuando el Papa va a instalar ahora a primeros ministros de la catequesis, laicos y laicas.
Bueno, porque todo forma parte de esa profundización del misterio de la Iglesia en el Concilio Vaticano II, que igual que había pasado con el Concilio de Trento en el siglo XVI, requiere, digamos, como muchos años para poner en práctica, y no sin tensiones dentro de la misma Iglesia, no sin tensiones también, digamos, con lo que es la sociedad en general. Y sí, es muy triste ver un rosario de asesinatos, una guerra civil en un país como El Salvador, y a la vez sabemos que el martirio es semilla de nueva vida, es semilla de esperanza, de reconciliación. Y esto, digamos, cambia la perspectiva de las cosas.
Decían muchos años se necesitan, también se han necesitado muchos años, ¿no?, para esta beatificación. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que en primer lugar fue la beatificación y la canonización de San Óscar Romero. Una beatificación, o sea, un proceso que fue largo, primero porque el propio Papa San Juan Pablo II durante unos años no comprendía a San Óscar Romero. Pidió que le tradujeran al polaco los escritos del arzobispo de San Salvador y cuando los examinó por sí mismo dijo: pero si aquí no hay nada de heterodoxo, claro, me están engañando. Luego hubo unos años en que el proceso estuvo como más parado y se fue reactivando pues a medida que quienes habían colaborado con San Óscar Romero iban poniendo en conocimiento de obispos de todo el mundo lo que había sido la figura de este santo, y entonces iban apoyando esa beatificación. Y una vez me dijeron como que hubo un último obstáculo, un cardenal colombiano, López Trujillo. Bueno, y ahí el Papa Benedicto XVI, convencido de que procedía a beatificar, pero por, digamos, respetar un deseo del cardenal López Trujillo en su lecho de muerte, dijo: no, yo ahora no lo voy a hacer. Y bueno, pues fue ya el Papa Francisco. Entonces, una vez beatificado y canonizado San Óscar Romero, otra serie de mártires, y no solo el padre Rutilio Grande, sino otros mártires, digamos, de aquellos años, uh-huh, vieron avanzar sus causas.
Por ejemplo, también Cosme Espesoto, que no se nos olvide, porque si no parece que queda un poco al margen, ¿no? Y también es beatificado, y me impresiona mucho su postura ante la muerte, ¿no? Porque es increíble que escribe una carta testamento y dice: de antemano perdono y pido al Señor la conversión de los autores de mi muerte. Vamos, que lo sabían que iba a ocurrir.
Sí. Sí, sí. Bueno, y no era él que tenía leucemia y precisamente, sí, yo creo que lo han comentado. O sea, cuando, esto también pasó en la Guerra Civil, cuando alguien sabe que van a por él, pueden pasar dos cosas, o que huya o que se prepare espiritualmente. Uh-huh. Y cuando nos preparamos espiritualmente para bien morir porque hemos bien vivido, llega un momento en que, como el Señor de Getsemaní, adquirimos libertad. Libertad ante la vida, libertad ante la muerte, porque estamos en manos del Señor. Y algo que también celebrábamos en los mártires de la Guerra Civil, personas que cuando mueren rezan como el Señor en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y eso es importante, o sea, no estamos en una historia polarizada de buenos malos, estamos en el triunfo del amor y de la vida, que es el triunfo de la cruz y de la resurrección.
Bueno, en Sevilla, ¿dónde estás? La comunidad de jesuitas va a celebrar, bueno, esta beatificación, ¿no?
Sí, porque al saber que se había fijado para hoy la beatificación, como estoy en la Asociación Clavera, en el Servicio Jesuita Migrantes, y como hay una pequeña colonia salvadoreña en Sevilla, sí, hay más nicaragüenses o más hondureños también, pero dije, es importante ofrecer, aunque sea a los migrantes salvadoreños y por extensión a los centroamericanos y más, la oportunidad de poder dar gracias a Dios por esa beatificación. Nos vamos a anticipar en unas pocas horas por la diferencia horaria, pero bueno, siendo hoy memoria de San Vicente Mártir.
Que no lo hemos dicho, ¿a qué hora es y dónde?
Bueno, esta tarde a las 6 en la iglesia del Colegio Portacelli, en la avenida Eduardo Dato, ahí en el barrio de Nervión.
Pues nada, todo el que quiera acudir, allí será esta celebración. Pep Boades, muchísimas gracias por estar con nosotros, por ofrecernos este testimonio, contar estas historias de perdón, que al final es eso, historias de perdón. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
A ustedes, adiós.
Tengo un perro viejo que no tiene raza. Me persiguió en la calle hasta mi casa. Aquí se quedó y estamos los dos saltando en una pata. Tengo un jardín pequeño que florece y me da pa' fumar cada 6 meses. Yo no pido más, es la vida que uno se merece. La cosa sencilla, ver cómo...
¿Conocen Artesanos de la Fe? María Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Desde hace varias semanas el Papa dedica a sus audiencias a reflexionar sobre la figura de San José y en una de ellas animaba a las instituciones a facilitar los procesos de adopción de forma que se pueda cumplir el sueño de los niños que necesitan una familia, también el de los esposos que desean acogerlos en sus hogares y brindarles su amor. No es, de hecho, la primera vez que Francisco habla y apoya la adopción, de la que recuerda es una de las formas más sublimes de maternidad y paternidad. Bueno, pues de este tema hemos charlado en la última entrega de Artesanos de la Fe. Desde ayer puedes escucharlo en cope.es con Laura Cañete, que junto a su esposo han adoptado 3 hijos de China, Marcos, Rocío y Teresa. Siempre soñaron con una familia grande y se han convertido en felices padres por adopción, tanto que esperan incluso con inquietud poder volver a China cuando la situación sanitaria se lo permita para poder adoptar al cuarto. Nos recordaba que sus hijos son suyos desde toda la eternidad porque así lo ha querido Dios, lo único que para encontrarse tuvieron que recorrer una gran distancia, que el Señor les había pensado y que estaba todo perfectamente orquestado para que milagrosamente se produjera ese abrazo para siempre. Son padres como San José, con esa valiente y generosa actitud de la adopción, aunque para ello ya han tenido que pasar por largos y costosos procesos, como nos contaba Laura en esta charla.
Realmente cuando terminas el proceso de adopción y te encuentras con tu hijo, es que estás llegando a tocar la felicidad o a tocar el cielo, que ser padres es una bendición. Pero ser padres por adopción, además de ser una bendición, es como una caricia del cielo. Entonces, si realmente es tu camino, a por ello, a pesar de las dificultades, a pesar de mil cosas.
A pesar de lo pequeños que son, han llegado a hablar con ellos de cómo el día que lleguen al cielo y conozcan a sus madres biológicas, les darán las gracias por su valor de seguir adelante con el embarazo, por darles generosamente la vida y con ello permitir que se formara esta familia. Todas estas experiencias, junto a fotografías de algunos de esos momentos, los comparte Laura en un interesante perfil de Instagram, Mis Hilos Rojos. Lo que queda claro, como dice el Papa, es que nadie nace padre, sino que se hace, y no se hace solo por traer un hijo al mundo, sino por hacerse cargo de él responsablemente. Todas las veces que alguien asume la responsabilidad de la vida de otro, ejercita la paternidad respecto a él. Y como cuenta Laura, si tener hijos es una bendición, tenerlos por adopción, como decía, es una caricia especial. Te recuerdo que puedes escuchar esta charla en Artesanos de la Fe, en cope.es, un testimonio que es un auténtico soplo de aire fresco en esta época de notoria orfandad. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día. Muchísimas gracias, Mario. Un abrazo. Y en la producción, Jesús Aquistán, en el control técnico, Cinta Molina, y en control central, José María Orihuela.